estamos en contacto con Emilio, quien además es médico y especialista en salud pública. Hola Emilio, ¿cómo te va?
Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Un gusto estar en el programa.
Gracias, igualmente, Emilio, por todo tu trabajo, ¿no? Gracias siempre. ¿Qué has visto en el lago y por qué nos estás invitando a todos a mirar hacia abajo, ¿no? Haciendo un poco un paralelo con esta película Don't Look Up, que es a no mirar hacia arriba.
Sí, me he sentido muy identificado con esa peli protagonizada por Leonardo DiCaprio. Me parece que, más allá de la polémica que se genera, llama mucho la atención porque es muy semejante a la realidad que vivimos todos los días quienes investigamos este tipo de cosas y quienes intentamos alertar cuestiones que son evidentes, pero al mismo tiempo pareciera que no estuvieran, ¿no? Y yo particularmente hace muchos años que vengo reuniéndome con distintos políticos, distintos partidos, con concejales, legisladores, intendentes, gobernadores, candidatos, el presidente, el Senado, en el Congreso, en Córdoba, en la legislatura provincial, con un informe titulado Alerta San Roque, y la verdad es que es llamativo, digamos, cómo el vacío que se genera y vemos incluso hasta el señalamiento que nos hacen a quienes tratamos de alertar sobre esta situación que es evidente y es un secreto a voces en Villa Carlos Paz en Córdoba.
Así es, qué lástima, ¿no? Qué lástima que no se quiera escuchar la voz de todos y además no solo es por escuchar la voz, sino los datos, los hechos. Contanos cuál es el nivel de contaminación del dique.
Bueno, en este momento el dique San Roque es tal vez el dique más contaminado de la Argentina y el problema más grave que tiene el dique es que ha sido siempre y será todavía el tanque de agua de la ciudad de Córdoba de más del 70%, como bien decías vos. O sea que se hace un uso, digamos, de agua para bebida del lago San Roque y de riego, ¿no? De riego de muchas lugares donde no tienen plantas potabilizadoras que puedan sacar, digamos, la microcistina del agua, esta toxina generada por esa cianobacteria, que es muy difícil de filtrar, muere a 120 grados de temperatura, es decir, 20 grados por arriba de la temperatura de hervor del agua. Realmente es una toxina muy complicada y podemos superar este problema solo si el gobierno de Córdoba asume esta problemática, comunica a la población, tanto a los turistas como a los vecinos del lugar, qué está pasando. Mucha gente pesca con sus hijos, ingiere los pescados, que también acumulan la toxina en músculo, se bañan en las aguas donde ya se está comprobado, digamos, que están valores de contaminación muy por encima del uso seguro para aguas recreativas, que está normado el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Organización Mundial de la Salud. Y la verdad que, digamos, nos llama la atención a los sanitaristas que esto, que es un problema de salud colectiva, también igual que una pandemia, pero producida por otra cosa, es decir, es una problemática de salud ambiental, se esconda, ¿no? Cuando el dengue, por ejemplo, y cuestiones como el Zika, chikungunya y incluso el COVID son un factor de comunicación constante por parte del gobierno en la televisión y en las redes sociales, por lo cual nos parece muy, digamos, incoherente y hasta digamos, poco responsable que los cordobeses no sepamos que nuestra agua está corriendo riesgo ya a un nivel de contaminación extremo y que nuestros turistas nos visiten sin tener una idea de cuáles son los niveles de, en qué lugares pueden ingresar al agua, en qué lugares no, dónde pueden hacer deportes náuticos. La verdad que nos preocupa esa cuestión, que también es ética, porque estamos dejando que gente se exponga a una enfermedad o a enfermedades que ya tenemos conocimiento, digamos, ¿no?, de parte de los investigadores y de parte del gobierno.
¿Desde cuándo data esta contaminación? Pregunto porque sería, digamos, muy fuerte también.
Muy interesante, sí. Pregunta, creo, porque habla de una decisión, digamos, gubernamental que atraviesa a todos los partidos políticos. No solo es este gobierno que gobierna hace 20 años en silencio, digamos, de la situación del lago, sino que todos los gobiernos anteriores que han sido de otras banderas partidarias también, esto para que la gente No creo que le echamos la culpa a un gobierno, porque esto no es cuestión de culpa, sino de responsabilidades. La primera cianobacteria en el Lawson Rock fue descubierta en los años 50, 60. Estamos hablando sí, de 80 años atrás, ¿no? Y desde esa época que viene sistemáticamente produciendo este silenciamiento. En la ciudad de Villa Carlos Paz, muy particularmente, ¿no? Porque tanto el gobierno como parte de la sociedad civil que vive del turismo cree que ocultar la realidad es la única forma de seguir sosteniendo el turismo, cuando en realidad yo por lo menos pienso que la forma de darle sostenibilidad al turismo es hacerse responsable de los problemas que uno tiene, poder ser previsible y comunicar de manera digamos, abierta a la gente para que se pueda cuidar y, por supuesto, enfrentar este problema que puede convertirnos en el futuro en una ciudad que pudo salir de un gran atolladero, digamos, de un gran encierro que es esta contaminación. Pero, sin embargo, después de ese hallazgo de cianobacterias tóxicas, muchos investigadores empezaron a estudiar los peces, por ejemplo, la contaminación de los músculos en los peces que la gente come, la contaminación de metales pesados, la contaminación de bacterias y virus, por ejemplo, en el Instituto Virológico donde yo trabajo, en este momento estoy analizando el agua de los vapores del embudo y de la cola de novia, que todo el mundo va a ver. Hemos encontrado, a otros colegas nuestros han encontrado, por ejemplo, el virus de la hepatitis A y de la hepatitis E de forma viable en el agua, es decir, con capacidad infectiva, en el agua del lago, en el agua recreativa, ¿no? Y otros virus, enterovirus y otros. Yo particularmente en mayo encontré el genoma del coronavirus en el agua de San Roque, en tres lugares distintos, en tres muestras, también un estudio de investigación que hacemos en conjunto con el Instituto Biológico de Córdoba. Y todas estas cuestiones son silenciadas por un gobierno que dice cuidar a los cordobeses, digamos, y que pretende cuidar el turismo de la provincia.
Emilio, me cuesta procesar todo lo que encontraste en el lago. O sea, es muy fuerte. ¿Hepatitis?
El virus de la hepatitis.
Sí, sí, me cuesta procesarlo. O sea, realmente eso, el genoma del coronavirus, y nosotros tomamos esa agua.
Los cordobeses toman esa agua. Por supuesto, durante un tiempo muy largo, no estuvo la empresa cordobesa, que tiene alguna tecnología según lo que ellos dicen. Igualmente, muchas veces han tenido que, proceder a cerrar el paso de agua a la ciudad de Córdoba. Si lo googlean, y eso prácticamente no fue una noticia, y sin embargo, para mí como sanitarista creo que es una alerta, casi diría roja, digamos, de crisis muy, muy importante. La empresa Aguas Cordobesas en febrero de 2021 cerró el paso de la planta, digamos, de la calera a más de 100 barrios de Córdoba durante un par de días por el enorme arribo de cianobacterias a la planta que no podían, digamos, potabilizar y tratar, ¿no? Entonces, entiendo que hay una responsabilidad por parte de la empresa para potabilizar el agua, pero durante muchísimos años no se pudo hacer eso, y durante muchos años que vendrán, si el lago se empeora cada vez más, porque estos afloramientos son masivos y empeoran, va a ser muy difícil potabilizar el agua del tanque de agua más importante de la ciudad de Córdoba, que es el lago San Roque. Y desgraciadamente los cordobeses abren la canilla sin saber que esa agua que están tomando empezó en Los Gigantes o en las Sierras Grandes, luego pasó por Carlos Paz, entró al San Roque y termina en sus canillas luego de un proceso de contaminación muy grande. Y a pesar de que intentemos potabilizarlo, tenemos que pensar en los próximos años, si esto se deterioró tan rápido. Es decir, yo nadaba en el lago tranquilo y me bañaba en los ríos y abría los ojos. En los mismos ríos que hoy no puedo permitirle a mi hijo que haga eso. Entonces, 30 años de deterioro es muy, muy rápido, muy poco tiempo. Imagínense de acá a 30 años más, ¿no?
Uh-huh. Emilio, ¿tiene solución? ¿Se puede, estas cianobacterias, digamos, no podemos servir todo el agua del dique a 120 grados, como decía, que se muere? ¿Qué otra solución tiene?
No, acá lo que es muy importante, que primero que la gente tome conciencia de que está tomando agua del dique San Roque, que lo reclame, que se ponga en la agenda política. Nosotros lo venimos tratando de hacer hace muchos años, de hecho hemos hecho una denuncia penal contra algunos funcionarios que teniendo conocimiento no toman cartas del asunto. Pero para ser esperanzador, digamos, esto, digamos, una vez que es asumido por el gobierno y puesto un equipo técnico a trabajar en esto, la verdad es que se puede recuperar y se puede recuperar bastante rápido mientras se hacen las obras de cloacas que prometió el señor gobernador, que, bueno, van a demorar unos 20 años, ¿no? Y me parece que tenemos que tener la, digamos, la valentía y la certeza de que si en otros países del mundo han logrado recuperar lagos que estaban declarados muertos, como el, por ejemplo, el lago Erie en los Grandes Lagos en Estados Unidos, o la represa de Anchi en China, que está siendo bioremediada con plantas acuáticas nuestras, me refiero a argentinas, latinoamericanas. Creo que hay muchas posibilidades de intercambio con el mundo. Hay muchos lagos del mundo que le ha pasado esto y que lo han podido remediar. Pero bueno, creo que hay que tomar la decisión de no seguir haciendo obras multimillonarias que nada tienen que ver con las necesidades primarias de los cordobeses, que son, es particularmente el agua. Si no estamos 2 días sin agua, imagínense 2 días, 2, 3 días sin agua, el desastre que se hace a nivel sanitario y vital. Y bueno, imaginen si este agua ya no se podría tomar, ¿no? Muchísima gente no tiene posibilidad de comprarla.
¿Aumenta con alguna temporada la contaminación? Por ejemplo, en verano y con sequía y con este calor, ¿se reproducen más estas cianobacterias?
Sí, ¿por qué? Porque el lago tiene un arribo de, digamos, el 70% de la cuenca no tiene cloacas. Esto implica que el 70%, digamos, de la deposición es de 250.000 personas en la cuenca alta del San Roque, tanto de Villa Carlos Paz como del sur y del norte, terminan en los ríos y arroyos serranos, y aunque uno los vea transparentes, muchos de ellos están siendo, digamos, teniendo vertidos directos, digamos, al arroyo, en lugares donde muchas veces yo veo y le digo a la gente que no se bañe, por favor, que hay un vertido cloacal ahí. Sin embargo, no hay ningún cartel. Pero digo, para que te tomemos dimensión, cuando hay un arribo de muchísimo más gente en el verano, de muchísimos más turistas, es muchísimo más el vertido, digamos, que se da hacia el lago San Roque. Y eso aporta fósforo y nitrógeno. Digamos, nuestra materia fecal aporta fósforo y nitrógeno al lago. Y eso es el alimento, digamos, de un modo, de estas cianobacterias que encuentran un agua profundamente, digamos, saturada de materia orgánica, de fósforo y nitrógeno, y son capaces, digamos, de crecer exponencialmente y de producir manchas gigantescas que aportan, digamos, kilómetros de largo en el lago. De hecho, el año pasado, en 2021, la mancha, digamos, del afloramiento de cianobacterias prácticamente ocupó un 35% del agua con fotos satelitales. Por lo cual estamos hablando de un problema mayúsculo y que sí se aumenta con el calentamiento global, con la temperatura del agua y con sobre todo con cuando está el clima seco y quieto el viento, se produce este tipo de afloramientos. Y bueno, cuando esa bacteria se muere, porque empieza a tener una cantidad enorme, digamos que no puede absorber la luz del sol, larga la toxina al agua, larga una sustancia que se llama geosmina y otra sustancia también que es muy, muy olorosa, digamos, y que hace arder los ojos, incluso provoca alergias. Pero, bueno, sabemos que la toxina muchas veces es, digamos, elevada por el viento. Mucha gente la respira cuando va a ver el espectáculo del embudo. Y, bueno, no hay un solo cartel que indique que eso es peligroso para la salud.
Qué lamentable. Ojalá se puedan tomar acciones y podamos tomar conciencia y saber esta verdad que se calla, como vos decías. Gracias, Emilio, por tu trabajo. Hasta la próxima.
A vos, Florencia. Muchas gracias a vos.
Gracias, gracias. Vamos a sumar a estos diálogos a Fernando Barri, que es biólogo y docente de la Cátedra en Problemática Ambiental en la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, Fernando, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo les va?
Buen día, gracias por sumarte. Estamos hablando acerca de esto, de la gran contaminación del lago. ¿Qué tipo de contaminación presenta el dique?
Digamos, la descripción que hacía Liliosa es bastante clara. Digamos, nuestra principal fuente de agua de los cordobeses, que es el lago San Roque, está profundamente eutroficado. Ese es el nombre técnico que se le da a un lago contaminado, muy contaminado. Es un lago que técnicamente de alguna manera se está muriendo, porque han sido décadas y décadas de liberarle muchas cantidades de contaminantes, esto que decía Emilio, sobre todo líquidos cloacales, y que el gobierno provincial y los gobiernos locales no han hecho prácticamente nada, no solo en materia de prevención, sino de obras, de infraestructura, para evitar, digamos, que esto siga ocurriendo. Entonces, es un lago que su vida útil es corta. Las medidas que se están tomando paulatinas de tratar de oxigenar el agua, de poner algunas plantas acuáticas que absorban estos nutrientes, son parches en un globo que pronto va a explotar. Pero, digamos, hay otro elemento que por ahí hay que mencionar también, que tiene que ver con la cuenca. Uh-huh. Sí, ¿hola?
Sí, sí, ¿me escuchás?
Sí, que tiene que ver... Sí, sí, te escucho bien. Que tiene que ver con las cuencas serranas. A ver, estamos en un problema, en un momento donde hay mucho problema de abastecimiento de agua en varios municipios y comunas serranas. Y eso está vinculado en parte, hay otra parte que tiene que ver con falta de obras y con una distribución equitativa de este recurso elemental, que lamentablemente está siendo muy manejado por los municipios y comunas. Pero hay otra parte del problema que tiene que ver con que nuestra gallina de los huevos de oro, que son nuestras cuencas, es decir, la cuenca es la región serrana que absorbe el agua de las lluvias, en el periodo de lluvias, y que la canaliza por los ríos y arroyos que luego van a estos grandes embalses. Esas cuencas están profundamente degradadas también por malas políticas públicas. Por ejemplo, permitir que avancen las urbanizaciones sobre las sierras, que se desforeste, que se llene de cemento, que se incendien, que se llenen de especies exóticas, que tomen más agua. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez esas cuencas traen menos agua. Básicamente los ríos y los arroyos de los cuales nos proveemos de agua vienen con menor caudal o con un caudal muy fluctuante, digamos. Pues tal vez tenemos grandes crecidas en alguna lluvia porque no absorbe agua esa cuenca y cuando la necesitamos en una época de mucho calor y sequía no la tenemos disponible. Y eso también es parte de mala gestión del recurso y malas políticas públicas. Lamentablemente esto es un combo. Y la situación del lago tiene que ver en parte con eso, porque estos floramientos de algas y cianobacterias que comentaba Iosa se potencian cuando el pulso de agua que entra al lago está disminuido, como en este momento. Probablemente cuando haya algunas crecidas importantes, se lave un poco y eso merme la cantidad de algas y cianobacterias y cambie un poco ese tono verde fosforescente que estamos viendo ahora. Entonces, la falta de agua también incrementa este problema.
La verdad que es gravísima la situación, entonces, para todos los cordobeses. ¿Tiene solución? ¿Qué habría que hacer? Se habla de algunos camiones que oxigenen el agua, pero hay un solo camión y debería haber más o menos unos 30. ¿Cuál es la solución, Fernando?
Bueno, hoy unos colegas me decían la vida, y la verdad que yo le dije, esto es como si vos tuvieras un enfermo cuasi terminal, con múltiples síntomas de que lo están afectando y lo quieres que se cure en media hora con una aspirina. Eso es imposible. Vos lo que podés hacer es planificar un tratamiento a largo plazo para que mejore, si es que hay solución, y en el momento podés buscar paliativos. A ver, hoy lo que hay que hacer con el recurso agua es distribuirlo en forma equitativa, justa. El gobierno debería declarar la emergencia hídrica, debería ser inclemente con las personas que malgasten el agua, prohibir el uso indebido del agua, por ejemplo, llenar una pileta y otras cosas que hoy no son urgentes. Estamos hablando de que hay familias, hay niños que no tienen agua hoy por hoy con estos días de calor, y eso no lo están haciendo los gobiernos, no quieren espantar el turismo o lo que sea, pero no están tomando esas medidas y deberían distribuir equitativo. No puede ser que haya zonas que tengan agua permanente y en cantidad y otras no. Eso sí es una medida que puede tomar hoy el gobierno. Ahora, para comenzar a revertir esa situación, a tratar de que este lago y estas cuencas que se están muriendo vivan un tiempo más, hay que empezar a tomar medidas en el mediano y largo plazo. Prohibir las nuevas urbanizaciones, generar un ordenamiento territorial, proteger en serio los pocos bosques nativos que nos quedan, hacer una restauración ecológica en los casos que se pueda, digamos, evitar el tema de que avancen las especies exóticas, la contaminación. hay una gran cantidad de medidas que los gobiernos deberían empezar a tomar ya, pero continuarlas en el tiempo y en forma sistemática, que podrían mejorar un poco la situación. Pero en la medida que cuando pasen estos calores o estas situaciones de bloom tóxicos en el lago, estas políticas no continúen o no se realicen porque quizás la gente ya se olvidó, bueno, este problema que estamos viviendo ahora de falta de agua y de contaminación se va a incrementar de a poco, y ya estamos en una situación crítica, pero va a ser peor todavía.
Te hago una pregunta dura, no sé si se puede contestar o no, pero aunque sea estimativamente, estás hablando del lago como un enfermo terminal. Emilio también dijo que era una cuenca que estaba muriendo. ¿Cuánto tiempo de vida le queda?
Digamos, para consumo, si no se revierte este gran pulso de contaminación, yo creo que en un par de décadas el agua del dique San Roque no va a poder ser utilizada para consumo. Hoy ya no está pudiendo ser utilizada por uso recreativo. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien se mete al agua, va a sufrir una intoxicación, va a tener problemas dérmicos en los ojos. Es decir, hoy la gente no lo puede usar con fines recreativos, y eso ya es reconocido incluso por la Secretaría de Salud del municipio de Carlos Paz. Ahora, para consumo va a ser cada vez más difícil y más costoso la potabilización, así que en un par de décadas, si no se revierte la situación, no vamos a poder tomar agua del lago San Roque.
Bueno, la verdad que me quedo con esta noticia, dura, difícil. Espero que realmente podamos tomar conciencia nosotros como cordobeses, como todos los cordobeses, no solamente los que están, los que toman de esta fuente de agua, sino como todos los miembros de la provincia. Y espero que las autoridades, de una vez por todas, no importa el gobierno que sea, hagan lo que tengan que hacer. Gracias por... Gracias bueno, por compartirnos el estado de situación que tiene nuestro bien. Tanque de agua.
Bueno, gracias a ustedes. Buen día.
Gracias, Fernando. Pasaba Fernando Barry, biólogo y docente de la Universidad Nacional de Córdoba.